Padre Celestial, Padre Santísimo, qué gran privilegio es por nosotros como pecadores para reunir en tu nombre, para aprender de ti, de tu santa palabra, de cantar canciones a ti y en todo eso recordar lo que Jesús hizo para que podamos tener todos estos privilegios. Oh Señor, fue su sacrificio hecho en la cruz por nosotros, su sangre derramada que nos limpia y que nos da invitación a acercarnos a ti, oh Dios Santísimo, y no ser destruido, aunque somos muy pecaminosos. Entonces, Señor, venimos en el nombre de Jesús. Confiamos solamente en Él por nuestra salvación. Confesamos los pecados de esta semana y los pecados que hay en nuestra carne. Y te pedimos, oh Señor, por perdón, por limpieza. Y te pedimos por corazones y mentes abiertos para recibir tu palabra y para ponerlo en práctica. Ayúdanos, oh Señor, te pedimos, de guardarnos de avaricia y todos los otros pecados, para que podemos ser una reflexión bonita y perfecta de nuestro Salvador, quien es Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Yo sé que muchos vienen aquí después de las noticias esta semana con mucho temor, con mucho, preocupación, con mucha ansiosidad, con las noticias del nuevo presidente y todo lo que él ha dicho, que si solamente tuvimos él por nuestro líder, había mucha razón por temor. Pero gracias a Dios que él no está totalmente en control. Nuestro rey es el rey de reyes y señor de señores. Y él está perfectamente en control. No Donald Trump y no nosotros. Y Dios nos da instrucciones muy claras en qué hacer en tiempos de dificultad. En tiempos que dan temor y preocupación. Su instrucción es muy clara. Es buscar primero mi reino. Y todo lo demás voy a proveer. Y este es el mensaje que encontramos en Lucas 12 hoy. Jesús está en camino, en viaje a Jerusalén, para dar su vida en rescate por nosotros en la cruz. Y en este camino, Él ha encontrado mucho conflicto con los líderes religiosos, con los fariseos y con las escribas, los expertos en la ley. Y Jesús ha revelado su corazón, que es un corazón muy pecaminoso. Y Él ha dicho que ellos son hipócritas. Hipócritas son los que son limpios por afuera, pero pecaminosos al dentro. Y él dio en nuestra lección la semana pasada instrucciones, tres instrucciones a sus discípulos en cómo guardarles de la hipocresía. Primero, tener temor por Dios y no por los hombres. Segundo, confesar Jesús. Y tres, de confiar en el Espíritu Santo, en esta Trinidad. Podemos protegernos, guardarnos de la hipocresía. En nuestro pasaje hoy, Él va a dar más instrucciones de una segunda cosa de que debemos guardarnos. Dice en versículo 15, les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Guardarnos de hipocresía, en versículos 1 a 12, y en nuestro pasaje hoy, guardarnos de avaricia. ¿Cómo funcionan estas dos cosas juntas? Pues hemos visto que hipocresía es el pecado interno que escondemos con una máscara. Jesús en nuestro pasaje con avaricia va a atacar la raíz de la hipocresía que es avaricia. Funciona así, la raíz es avaricia y su fruto es hipocresía. Pablo dice en 1 Timoteo 6, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese amor por posesiones, ese amor por el control que nos da nuestras posesiones, ese amor por lo que, todo lo que más que no es Dios, es avaricia. Y Él dice que tenemos que guardarnos de esta avaricia. Él va a explicar cómo. Podemos guardarnos de avaricia en ser rico para con Dios. Usar todo que Dios nos da en ser rico como mayordomos sirviendo a nuestro Dios. Él es nuestra riqueza y somos ricos para con Él. Y esto es como nos guardamos de avaricia. Y después vamos a ver, empezando en versículo 22, tres consecuencias de avaricia, o pues tres síntomas de este cáncer que es avaricia. Uno, la avaricia produce ansiosidad. Y la cura por esa ansiosidad, vamos a ver, es confianza, es fe en Dios. Segundo, él va a decir que la segunda síntoma es preocupación. Y la cura por esta preocupación es para buscar primero el reino de Dios. Y finalmente, él va a decir que el tercer síntoma de esta avaricia es temor. Temor por el futuro. Y él dice, no tenemos que tener temor. La cura es tesoro, pero no material. Es poniendo nuestro tesoro en el cielo. Esta es la cura de avaricia y todos sus síntomas. Entonces, entramos en el texto, en versículo 13. Jesús está enseñando una gran enseñanza a sus discípulos y a la multitud sobre hipocresía, pero dos hombres le interrumpen. Versículo 13. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Interesante. Cristo está enseñando a la multitud sobre hipocresía y aquí hay un hermano pensando, pues, este Jesús habla con autoridad. Tal vez él puede interceder por mí porque quiero la herencia de mi hermano. Es triste, he visto en mi propia familia lo que ocurre cuando un miembro de la familia se muere y hay una herencia y la lucha que hay entre hermanos que lo amen, pero cuando hay tesoro para luchar, es triste cómo puede dividir la familia. Y aquí estaban dos hermanos como Jacob y Esaú luchando por la herencia. Y esta fue una herencia terrenal. Pero hemos visto esta palabra herencia antes en Lucas 10. Con el intérprete de la ley que preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él no sabía cómo recibirlo, pero por lo menos su deseo era correcto. Él sabía que más importante que su herencia terrenal sería una herencia eterna y celestial con Dios. Entonces él quería esta herencia. Pero aquí había un hombre pensando, controlado por su deseo, por su herencia terrenal. Y ha olvidado la importancia de Jesús, quien es vida eterna. Entonces, Jesús respondió en versículo 15, revelando que su problema no es para buscar esta herencia. Su problema es esta avaricia en su corazón. Versículo 15, les dijo, Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Hay mucho aquí que tenemos que desempacar. Él dice, todo su tema en esta sección es esta avaricia. Entonces, sería útil, creo, para tener una buena definición de qué es avaricia. Versículo 21 nos da una buena descripción. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Avaricia es, como en esta mala ilustración, lo siento. Avaricia es el que dice, Dios existe para darme tesoro. Pues todos los demás existen para enriquecerme. Ese palabra, sí. Más tesoro para mí. Ese es el punto de avaricia. Lo opuesto, él dice, es para ser rico. Lo opuesto de avaricia no es pobreza, es ser rico Pero nuestra riqueza no es en posesiones, porque la vida no consiste en las posesiones. Es ser rico en Dios. Y porque Él es nuestro tesoro, y damos cuenta que todo lo que tenemos viene de Dios y solamente somos mayordomos de las posesiones de Dios, vivimos para glorificar a Dios con todo el que Él nos da. Entonces, somos ricos para con Dios porque Él, al fin de cuentas, es nuestra riqueza. Y por eso somos generosos con los demás, porque son hechos en la imagen de Dios y es nuestro gozo para compartir con otros, para ayudar a otros. Esta es la diferencia. No es ser rico o pobre, es ser rico en posesiones o el deseo por más posesiones, o ser rico en Dios, en quien es, y compartir con los demás, porque somos tan ricos en Dios. Es fácil para entender, y claro, este estudio, tengo que decir, me ha traído mucha convicción esta semana. Y espero que después de esta enseñanza hay mucha convicción por todos nosotros en esta área. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo dice tenemos que guardarnos de esta avaricia. ¿Por qué Él dice tenemos que guardarnos? Porque no es algo natural en nuestra carne. Nuestra carne, somos nacidos con un deseo que dice yo. Todo existe para mí. Y aunque tenemos, si creemos en Jesús, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ya tenemos esta carne que siempre está diciendo, no, yo. También vivimos en un mundo con un enemigo, quien desde el primer pecado con Adán y Eva ha dicho, pero mira aquí este árbol y este pecado de codicia, de avaricia, de tener lo que Dios dijo, no, pues pero lo quiero. Satanás siempre está poniendo cosas enfrente de nosotros para mover nuestros ojos, no enfocado en nuestra riqueza con Dios, pero enfocarnos en lo que puede ofrecer este mundo. Y vivimos en este mundo con todos los billones, trillones de dólares que invierten los expertos en marketing para vender cosas a nosotros con promesas falsas, con mentiras que dicen si solamente tenemos este para poner en nuestra cara podemos vivir para siempre, parecer como somos tan jóvenes, o mi pelo puede, no, o mi coche puede, o mi banco puede, o cualquier cosa, un montón de promesas, pero todos son falsos. Porque al fin de cuentas, nuestro deseo, si estamos tratando de satisfacer esta carne, el deseo es infinito y las cosas nunca pueden satisfacer. El único infinito que puede satisfacer este hambre por más es el Dios infinito. Él tiene que ser nuestra riqueza. Y tenemos que guardarnos porque podemos escuchar las palabras de Jesús y decir, sí, son la verdad, voy a cometer toda mi vida, todas mis posesiones amando a Dios y salimos y estoy seguro, la tentación va a llegar, pues, pero solamente quiero tener un poco para mí. Y este es un camino que Jesús dice a destrucción, a esta avaricia, a este deseo por más por yo y no ser rico en Dios. Y la pregunta fundamental, la pregunta central de toda esta sección encontramos en versículo 15 que dice, cuando alguien tenga abundancia, cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Esta es la pregunta central. ¿En qué consiste nuestra vida? Todos quieren vida. Y es un buen deseo para desear esta vida y hacer todo por esta vida. Pero ¿en qué consiste nuestra vida? Pues la Escritura dice, no consiste en las posesiones. Y hay mucha sabiduría en eso. Cuando vemos las personas más famosos, más ricos, y pensamos, pues, todos quieren ser como ellos, en verdad, muchas veces tienen más depresión, son más aislados y tristes en su vida. Entonces, la vida no consiste en tener más poder, más posesiones, más sexo, no consiste en esas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste la vida? La vida consiste en Dios. La vida consiste en conocer a Dios. Dios es el autor de vida. Todo lo que existe, todo lo que tiene vida, viene de Él. Y conocer a Dios es la cualidad de una vida rica. Jesús dice, en Juan 16, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si queremos vida, esta vida viene de Dios y consiste en conocer a Dios. Cuando pensamos en las cosas más preciosas en nuestras vidas, claro, las cosas más importantes de nosotros son las relaciones. Estamos listos, soy listo como un padre, para perder todo lo que tengo en mi casa, en mi carro, en mi banco, cualquier, para salvar mi hijo. Una relación con mi hijo, con mi esposa, con mi familia, es lo más precioso en este mundo. Pero cuanto más es la relación más importante, nuestra relación con Dios, esta es nuestra riqueza, nuestro tesoro, al fin de cuentas. Esta es vida. Entonces, en versículos 16 hasta 20, Jesús da una ilustración de uno que ha puesto su vida en las cosas terrenales y ha perdido todo. Versículo 16. También les refirió una parábola, diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almaneceré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? En esta ilustración vemos muchas cosas. La primera cosa que vemos en versículo 16 es que no es un pecado para ser enriquecido de Dios. Versículo 16, también les refirió una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. ¿Por qué produció mucho? Porque Dios produció mucho. Los que son enriquecidos en maneras justas, este viene de Dios y no es un pecado. La pregunta es, ¿qué harán con los tesoros que Dios da? Y vemos muy claramente en el uso del yo, en versículos 17 hasta 19. Ponga atención. Y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué yo haré? Ya que no yo tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto yo haré. Yo derribaré mis graneros, yo edificaré otros más grandes, y allí yo almaneceré todo mi grano y mis bendiciones. Todo el enfoque es en el yo, ¿no? En versículo 19, él cambia. Él habla a tú. Dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes. Ok, en verdad no es un tú. Él está tan autocéntrico que él está hablando a sí mismo. Él no habla a Dios, él dice a su propio alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Él está viviendo el sueño americano para acumular tesoro y después poder pues descansar por el resto de su vida, por todo el que tiene. Él ha construido su granero y ya. Él tiene sus planes, su futuro, su cielo aquí en la tierra. Ya todo preparado. Pero, versículo 20, Dios le dijo, necio. Esta palabra necio encontramos muchas veces, especialmente en los Salmos y Proverbios. Un necio, según Dios, es una persona que no piensa en Dios. El necio dice en su corazón, Dios no existe. El necio no considera Dios. Los primicios de sabiduría es temor por Dios. Los que son necios no consideran Dios. Y este fue su problema. Él no dio gracias a Dios por la provisión que Dios ha dado. Y no preguntó a Dios, ¿qué debo hacer con esas posesiones? Solamente pensaba, lo que era derecho, correcto en sus ojos, voy a construir una granera más grande. Dios le dijo, necio, esta misma noche no una eternidad disfrutando sus posesiones. Hoy, esta noche, has perdido todo. Te reclaman el alma. ¿Y para quién será lo que has provisto? Dios reclama el alma. Dios reclama la vida. Dios dice, todas esas posesiones son míos y también tu alma es mío. Todo lo que eres ya es mío. Y lo he puesto en tus manos para ser mi mayordomo y no has usado para mi gloria. Quiero todo. Tu alma y todas sus posesiones. Y él perdió su futuro y perdió toda su vida en un momento. ¿Cómo podemos evitar este mal fin? Versículo 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Podemos enriquecernos por esta vida y por la vida eterna en invertir en Dios. En Dios como nuestro tesoro y poniendo nuestro tesoro con Él en los cielos. Entonces, en esta sección, Él ha demostrado el principio fundamental que es, podemos luchar contra la avaricia con ser rico para con Dios. En lo que sigue, Él va a explicar los tres síntomas de esta avaricia. Porque hemos visto que la avaricia, si moremos con esta avaricia, no controlándolo por arrepentir y fe en Jesús, pues su fin es horrible, como este hombre. Su fin es sufrimiento eterno, perdido eterno. Pero también hay consecuencias de avaricia en este mundo, hoy en día. Consecuencias muy malas. Las consecuencias son esta ansiosidad, preocupación y temor. Y Cristo va a explicar cómo podemos tener una cura de estas cosas, de esta avaricia a su raíz y sus síntomas, con buscando primero su reino. Entonces, primero, versículo 22. Ansiosidad. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis o no seas ansiosos por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Cada persona tiene su propia manera, sus propias emociones, y uno de nosotros son más naturalmente ansiosos que otros. Pero todos nosotros hemos experimentado esto, esta ansiosidad, ese temor, esta preocupación por el futuro. Y Jesús dice, no seas preocupados, no tienes esta ansiosidad sobre la comida y sobre la ropa, porque la vida no consiste en esas cosas. ¿Por qué Él nota esas dos cosas? Creo que la razón es porque estas son las cosas más fundamentales, más esenciales a la vida física. Hay muchas cosas que, pues, siempre con nuestros hijos estamos tratando de enseñar esta lección entre las cosas necesarias y las cosas que nos gusta, pero no son necesarias, ¿no? Y hay muchas cosas en esta lista, pues, que me gusta mi cell phone, me gusta, pues, muchas cosas aquí, pero no son necesarios. ¿Cuáles son las cosas necesarias que necesito para vivir? Encima de esta lista, tenemos que poner, necesitamos comida y bebida, y necesitamos cubierto. Ser cubiertos con un techo, en alguna manera, y cubiertos con ropa. Sí, por favor. Entonces, pues, Pablo dice esta misma cosa a Timoteo. Si tenemos que comer, ¿y con qué cubrimos? Con eso estaremos contentos. Entonces, estas son las cosas fundamentales. Y el punto en usando esas dos cosas y diciendo la vida no consiste en esas cosas, podemos confiar en Dios para proveer esas cosas, el punto es eso. Si Dios va a proveer por las cosas más esenciales, Él va a proveer por el resto que necesitamos. Él nos da no nos da una promesa que va a proveer por todos nuestros gustos, pero por lo que necesitamos para vivir, Dios va a proveer. Y usa por ilustración esas dos cosas. Y la primera ilustración de que Él habla es la comida. En versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. cuanto más vales vosotros que las aves. Otra vez regresamos a los aves allá en el 380 y 75 y los millones de estos aves. ¿Quién provee por todo eso? Si podemos decidir como una ciudad, no vamos a tener ningún basura por ellos a comer y tal vez podemos quitar esas aves, pero no. Dios provee por esas aves. Y ellos no tienen graneros, ellos no siembran, pero Dios lo provee día tras día tras día. Y si Dios ama estos aves suficientemente para proveer por ellos diariamente, ¿cuánto más Dios nos ama? Dios envió su Hijo unigénito para morir por nosotros. Dios no envió Jesús para morir por esas aves. Ellos van a morir y un día, y gracias a Dios. Pero por nosotros tenemos vida en Jesús porque Él dio su vida por nosotros. Él va a proveer por nuestras necesidades. Él va a darnos la comida porque Él dio su vida para ser la pan de vida por nosotros. Esta no es una excusa para no trabajar. Nota, como Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Él no está diciendo, pues, las aves no hacen nada. Dios no está aquí, las aves están abriendo sus bocas y Dios está poniendo comida en su boca. No funciona así. Tienen que ir y cazar, pero no son preocupados por la comida. Su vida no consiste en eso, porque Dios le ama y provee. Y el punto es, Dios nos ama infinitamente más y va a proveer por nuestras necesidades. Segundo, él habla a lo que a mí es, para mí es el raíz de mi avaricia. Versículos 25 y 26. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Tenemos esta preocupación, ¿por qué? Porque queremos control. Control de nuestro futuro. Y para mí, este es, como he dicho, en lo que el ídolo en que, con que lucho, de este control. No es para tener un coche mejor, una casa más grande, ropa mejor, no. Es lo que quiero es seguridad por el futuro. Y quiero control. Si algo ocurre, quiero saber que estaré bien. Y estoy poniendo mi confianza, mi fe en yo y en mi dinero. En dinero que puede estar aquí hoy y sale mañana. Y es una fundación falsa. Y él da por esta ilustración, ¿qué es la consecuencia? ¿Qué puedes hacer con toda mi preocupación? ¿Puedo añadir una hora a mi vida? Por estar en la cama, no poniendo dormir porque estoy pensando, pues sí, ¿voy a añadir una hora a mi día? No. ¿A mi vida? No. En verdad, es lo opuesto. Físicamente y espiritualmente estoy perdiendo mi vida con mi ansiosidad, con mi deseo por control. Físicamente, los que estudian el cuerpo más y más están viendo el efecto que tiene el estrés en el cuerpo, en el corazón, en la mente, en todo el cuerpo. Está afectado de una manera mala por este mucho estrés que tenemos. Estamos perdiendo vida física con nuestra ansiosidad. Y lo más importante es que estamos perdiendo vida espiritual. Porque Cristo murió para darnos paz con Dios. Paz en que Él ha perdido por nuestros pecados, pagado por nuestros pecados. Y Él quiere que vivimos vidas de gozo, de paz en Dios. El fruto del Espíritu. Pero estamos perdiendo la vida que Cristo está ofreciendo. Diciendo solamente, confía en mí. Tengo control sobre toda tu comida, sobre toda tu ropa, sobre todo vas a vivir. Tengo control sobre el presidente, tengo control sobre tu familia, los problemas. Tengo control, no te preocupes, solamente confía en mí. Remueve todo este estrés y dime, dámelo, porque estoy en control. Quiero ofrecerte en su lugar paz y calma y gozo. Confía en mí. Él termina esta sección en versículos 27 y 28, regresando a la ropa. Él dice, considera, versículo 27, considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Es interesante cómo pues tenemos muchas malas hierbas en mi yarda. Y mi hija le gusta traerlo a mí y a ella son las cosas más bonitas. Oh, sí, normalmente no es para mí, es para Laura. Él trae, oh, tengo un flor. Y pues es una mala hierba, pero gracias. Pero si lo investigamos, en una manera es bonita. Es muy delicada y es diseñado de un Dios bonito, quien ha creado en toda su creación. Las malas hierbas son más bonitas que somos, al fin de cuentas, en una manera. Y su comparación aquí es con los lirios, en comparación con Salomón. Salomón era el rey más rico, más poderoso, más sabio. Por esa razón, él tenía esta riqueza y este poder. Y Salomón, en toda su ropa bonita, no podía ser comparado a esos lirios que Dios ha diseñado. Y por todo lo que hizo Salomón para acumular su tesoro, en contraste tenemos este lirio. ¿Qué hizo? Nada. Dios lo vistió, los lirios. Y un día es bonita y mañana voy a matarlo. Ese es mi plan, pero nunca funciona. Pero no, lo quitan y lo ponen en el fuego para calentar la casa. Si Dios ama a los lirios en esta manera, para darles vestirles de una manera tan bonita, ¿cuánto más Dios va a vestirnos? Primero, espiritualmente, debemos pensar en eso. Espiritualmente, Dios nos ha vestido con Jesucristo. Nuestros padres, Adán y Eva, estaban desnudos y antes de su pecado era perfecto. Pero después de su pecado, ellos necesitaban vestirse y trataban de vestir a sí mismo con hojas. Pero Dios hizo un sacrificio de un animal y le vistió con estos animales. Y esta fue una sombra, una promesa, que un día Él iba a enviar su propio Hijo para morir por nosotros, para tomar con su sangre, pagar por nuestros pecados y para vestirnos, todos que confían en Jesús, en su justicia, para que cuando Dios nos vea, Él no puede ver nuestro pecado. Él nos ve en la ropa de Jesús, vestidos en vestidos blancos y puros, porque somos en Cristo. Y el punto en versículo 28, él dice, hombres de poca fe. Este es el punto. La fe. Si creemos en Dios, no por nuestras buenas obras podemos vestirnos como bonitos para entrar en los cielos. Solamente los que son vestidos en Jesús y en su justicia pueden entrar. Y él dice, es por fe que somos salvos. Y también es por fe que vivimos hoy en día. Que podemos evitar preocupación. Viene por confiar en Dios con todos los detallitos de nuestra vida. Él está en control. El segundo síntoma que vemos de esta avaricia es esta preocupación, muy relacionado a la ansiedad que hemos visto. Y la cura por esta preocupación, vamos a ver, es buscar por el reino de Dios. Vemos esto en versículos 29 hasta 31. Jesús dice, vosotros, pues no busquéis que habéis de comer, ni que habéis de beber, y no estéis preocupados, Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis esas cosas. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Grande promesa que Dios nos da. Él dice, versículo 29, no seáis preocupados. ¿Qué es para ser preocupado? La preocupación es ser ocupados con las cosas que son de menor importancia. Dios quiere que somos ocupados. Dios nos ha dado un trabajo para hacer. Debemos ser ocupados con eso. Pero preocupación es para tratar de tomar control de Dios, de las cosas que Él ha dicho. No debes tener control de esas cosas. Esos son míos. Tengo otras cosas por ustedes a hacer. Y no es ser preocupado con las cosas en la lista de cosas de gustos ni de las cosas necesarias. Otra vez, regresamos a esta lista. Encima de todo es la comida y la ropa, las cosas necesarias para vida. Y Dios dice, tengo estas cosas debajo de mi control. No te preocupes. No seas ocupados con estas cosas porque tengo algo más importante por ustedes a hacer. ¿Y qué es? Versículo 31. Buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios, la cosa más importante, la razón por qué estamos aquí en la tierra. Buscad por este reino, la voluntad de Dios hecho en las tierras como está en los cielos. Buscad eso y todo lo demás puede añadir. Grande promesa que Dios nos da. Todo lo demás, toda esta comida, toda esta ropa, todo este, ¿a dónde voy a vivir? ¿Qué haré Trump? No tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Buscamos por el reino y todo lo demás Dios tiene en control. Esta semana, un testigo de Jehová vino a mi puerta. Y ella empezó diciendo, yo sé que muchos están preocupados. Tengo noticias mejores. Tristemente, sus noticias no son la verdad. Son de un Dios falso. No creen en la Trinidad. No creen en Cristo como nuestro sustituto. Tenían buenas noticias que son malas noticias al fin de cuentas. Pero me dio mucha convicción. Estamos en un tiempo de mucha oportunidad. Tal vez no sienta así, porque somos controlados por esta ansiosidad, preocupación y temor. Pero en verdad, Dios nos ha puesto en este país y en este tiempo con razón. Y es para que buscamos primero su reino. Porque todos nosotros conocemos muchas personas que son muy preocupados, que tienen mucho temor. Y es porque no tienen un Padre Celestial que está en control de todas esas cosas. Y podemos primero con nuestros propias vidas demostrar que tenemos esperanza, que no es en Donald Trump, es en Dios. Y con esta confianza, con esta paz, con este gozo que tenemos, vamos a tener oportunidades. Y creo, tenemos solamente, no solamente esperar por oportunidades, pero buscar por las oportunidades, como Jesús buscó por los perdidos, por nosotros. Debemos ir y ofrecer a ellos quienes están buscando por esperanza en medio de su temor y decir, hay esperanza en Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y Él murió por nosotros para rescatarnos y darnos un reino que existe hoy, un reino que será para siempre, para darnos un nuevo país que es infinitamente mejor, en que Él reina y todos doblan la rodilla. Puedo darte una esperanza que es más grande y seguro que todo que este mundo puede ofrecer. Muchas veces cuando todo va calma en la vida, el mundo dice, pues no quiero escuchar. Pero cuando hay disturbación, cuando hay temor y preocupación como hay hoy, esta es nuestra oportunidad como iglesia para predicar el Evangelio, para buscar con todos nuestros bienes, con toda nuestra vida, primero su reino y confiar que Dios va a añadir todo lo demás. creo que hay mucha razón para celebrar en medio de tiempos difíciles, porque Dios está en control. Y su plan por nosotros, ya sabemos, es que buscamos primero su reino. Finalmente, él dice, no tenemos que tener temor. Tal vez lo más peligroso de todas esas cosas es este temor, que al fin de cuentas no sentimos que podemos mover, porque la próxima segunda no sabemos qué va a ocurrir. El futuro tenemos este temor controlándonos. Y él dice en versículo 32, no temas. ¿Por qué? Pues es tan fácil decir a alguien, no temas, pero tal vez deben tener temor. No sabemos si deben tener temor o no, si no confían en estas promesas que encontramos en 32 hasta 34. Primero él dice, no temas. ¿Por qué? Porque somos el rebaño pequeño de Dios. Él es nuestro buen pastor y somos su rebaño. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo que necesito, una oveja no tiene que preocuparse. Su pastor va a proveer, va a guiarles en los campos verdes, va a darle el agua que necesita. Él continúa, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estás conmigo. Dios es nuestro tesoro. Dios está con nosotros. Dios es nuestro Padre, quien va a proveer por nosotros, y nuestro pastor. Y somos su rebaño. Va a proveer lo que necesitamos en medio de tiempos en que el mundo está lleno con temor. Versículo 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y esta traducción no es tan fuerte como debe ser. Esta palabra que en mi traducción dice, ha decidido daros el reino, en la Reina Valera dice, vuestro Padre le ha placido daros el reino. El punto es que Dios no es avaro. Dios es gozoso y Él está regocijando darnos el reino. Él ha enviado su Hijo y con gozo Él estaba a este punto mirando su Hijo en su obediencia perfecta para ir a la cruz. Y Dios está diciendo, sí, mi Hijo, este es el plan para dar el reino a los que creen en ti. Él está regocijando. Cuando Él se murió, no puedo imaginar un padre mirando su propio hijo sufriendo así. Pero el padre estaba regocijando, porque este fue su plan. Y en su resurrección y en su ascensión a la diestra del Padre, Dios está regocijando, diciendo, a los que he escogido, a los que confían en mi Hijo, es mi gozo, es mi placer para darles todo lo que necesitan, para proveer por sus necesidades. Como un padre, es bueno para ser necesitado de un hijo, ¿no? Es un gozo. Oh, pues ellos me necesitan. Y como ellos crecen, necesitan diferentes cosas. No es tan físico, mucho más es más emocional y cosas así. Pero como un padre, es un gozo para proveer por nuestros hijos. Y Dios está regocijando como un padre celestial para darles lo que necesitamos. Y si estamos luchando siempre, no padre, no, yo lo tengo. Estamos luchando contra un padre que está regocijando para darnos lo que necesitamos. Y lo más, el don mejor que Él quiere darnos es el reino de su Hijo. Jesús reinando como Rey en nuestras vidas y corazones. Y Jesús reinando en este mundo con cada persona doblando la rodilla, diciendo, sí, Jesús es mi Salvador y mi Rey. Él es regocijando, dando este a nosotros y por medio de nosotros al mundo perdido. Y si Dios es tan gozoso, no debemos luchar contra Él. Debemos regocijar con Él en dando nuestras cosas para que otros puedan entrar en este reino también. Eso es lo que Él dice en versículo 33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Pues a este punto todo ha sido, pues, buenas noticias, ¿no? Oh, sí, quiero esta paz, quiero este gozo, quiero este reino, quiero, no quiero preocuparme. Y Cristo dice, es tan sencillo como recibirlo. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígame. Y decimos, no. Si quiero mi Dios, Él es mi tesoro, pero también quiero mi tesoro aquí. ¿Y por qué? Porque confiamos en el tesoro. O como Pablo dice en Colosenses 3, 5, la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque nuestro ídolo, lo que amamos más que todo, son nuestras posesiones. O el control falso que pensamos que tenemos por tener esas posesiones. Él dice, véndalo. Confía en mí, en mi provisión diariamente por sus necesidades. Confía en mi amor por ti, porque te amo más que los lirios del valle. Te amo más que los aves. Y voy a proveer por todas sus necesidades y darles algo mejor. He dado a ti el conocimiento de quién yo soy. Una relación conmigo que es vida hoy y que es vida eterna. Él ofrece todo eso y decimos, pues, aquí es la lucha. ¿Quién amamos más? ¿En qué confiamos más? ¿En el tesoro y la aseguranza falsa que promete? ¿O en Dios? Esta es la lucha. Y Él dice, vende todo. Pues, ¿en cómo aplicamos este versículo? Puede ser un poco diferente por cada persona. Lo sabemos eso porque cuando estudiamos el resto de Lucas y Hechos, vamos a ver que habían personas con casas, habían personas con sus negocios y todo eso. No vendieron todo en esta manera literal. Pero Cristo está diciendo, considera que todo lo que tienes no es suyo. Es de Dios. Has vendido todo. Es lo mismo como decir, pues, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígame. No necesariamente tenemos que ir a una cruz y morir, pero Él está diciendo, en su mente considera que eres muerte a sus propios deseos y tu vida está en siguiéndome. Tu vida es mío. Y por unos, literalmente, Él está llamándonos, vende lo que tienes, y dalo a los pobres y sígame. A otros Él está diciendo, usa lo que he dado en una manera que no es solamente para deleitarse. Usa todo lo que tenemos, y este es por todos. Úsalo para la gloria de Dios, para el servicio de su reino. Busca primero su reino y confiar que Él va a proveer por todas las necesidades que tenemos. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. Podemos poner nuestro tesoro aquí en este mundo y su fin será destrucción. Sabemos por seguro que vamos a perder todo lo que ponemos aquí en el banco. Sabemos con la misma confianza que todo lo que ponemos en los bancos celestiales son eternos. Y nunca vamos a perder. Y el interés que recibimos es mil veces. Y recibimos nada por lo que invertimos aquí en este mundo. Jim Elliot, un misionero, ha dicho, no es un tonto que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Y Randy Alcorn, y creo que tenemos el libro por allá, el Principio de Tesoro, un buen libro que hemos estudiado juntos antes y he leído otra vez esta semana porque es muy buena enseñanza. Él dice, no podemos traer nuestro tesoro con nosotros a los cielos, pero podemos enviarlo por delante. ¿Y cómo lo enviamos hoy? Pues en invirtiendo en misiones, en invirtiendo en ayudando a los con necesidad en la iglesia y en el mundo, en que podemos demostrar el mismo compasión que Jesús demostró por nosotros. Por los que no saben, solo quiero dar una advertencia aquí. Yo, Don Moy, Michael y Kimberly, no recibimos paga de la iglesia. Entonces, no estoy diciendo eso con mala intención. Pues, si tienen que invertir todo en los cielos, en verdad están invirtiendo en Benjamín. Okay. No. Gracias a Dios, Dios en su gracia ha provisto por nuestras familiares, para que no es por nosotros, es para por los misioneros y al fin de cuentas para el reino de Dios. Este es lo que queremos invertir como iglesia y como familias y considerar cuánto más estoy ahorrando para mí y cuánto más estoy invirtiendo en lo más importante, en un en los cielos. Porque él dice, versículo 34, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Muy interesante cómo este funciona. El corazón y el tesoro van juntos. Y el primero, él dice, es el tesoro. Si ponemos nuestro tesoro en el cielo, nuestro corazón sigue. Si lo ponemos en las cosas terrenales, nuestro corazón sigue. Si ponemos todo nuestro dinero en un coche nuevo, estoy seguro que nuestro corazón lo sigue y queremos protegerlo con toda nuestra vida. No, esta es nuestra vida. Cuando invertimos nuestro tesoro en misiones, oramos mejor. Tenemos más interés en qué están haciendo. ¿Por qué? Porque pues somos parte con nuestro tesoro que no es nuestro, es de Dios. Pero tuvimos el privilegio de ser un mayordomo y darlo a ellos. Y todo nuestro corazón sale con ese dinero. Queremos invertir nuestras vidas en ellos también. Una otra aplicación. Si hay problemas en la familia, problemas entre vecinos o algo, invierte tiempo y dinero en sirviendo tu enemigo. Dale un poco de tu tesoro, tu corazón va a seguirle. Pues ya. El punto de todo eso es que por naturaleza tenemos mucha avaricia. Tenemos mucha codicia en nuestra carne y en nuestro mundo. Pero Dios quiere librarnos de ser esclavos a eso. Él quiere darnos vida y vida real, que no consiste en la falsa mentira que ofrece Satanás y el mundo, que toda la vida es en las posesiones. Este es solamente unos años pequeñitos en comparación con vida eterna con Dios. Todo lo que invertimos en las posesiones de este mundo sabemos por seguro que vamos a perder. Pero lo que invertimos en Dios y en su reino, estamos ahorrando por la eternidad. Y nunca cuando moremos vamos a pensar, pues, solamente quería que he comprado esa cosa. No, vamos a pensar, oh, que he dado más de mi tiempo, más de mi dinero, más de mi vida en lo que es vida real, sirviendo a Dios y su reino. Y podemos hacerlo con confianza, sabiendo que nuestra vida está debajo del control de un pastor y padre quien nos ama, quien va a proveer por nuestras necesidades. Podemos confiar que mañana vamos a tener comida, vamos a tener ropa, vamos a tener lo que necesitamos, porque Dios nos ama, porque Él ha enviado a su Hijo por nosotros. Él dice, sígame, busca primero mi reino y todo lo demás voy a añadir. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias primero y más que todo por la riqueza que tenemos en Jesús. Sabiendo que Él, siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, llegaremos a ser ricos. Gracias por Jesús. Y también, oh Señor, te pedimos por más confianza, más fe en ti, oh Señor. En tu control sobre todas las cosas de este mundo, sobre el gobierno, sobre nuestro dinero, sobre todas las cosas. para que podamos disfrutar el gozo que regocijas para darnos. Y también que podemos ser testigos mejores de la esperanza que tenemos en Cristo a un mundo perdido que no tiene esperanza, que solamente tiene temor y preocupación. Señor, queremos ser tus embajadores y mayordomos fieles en este mundo para que así te dé toda la gloria. En tu nombre. Amén.